baile en casa. De baile en casa. Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores contenidos, la información precisa y muchas alegrías. Desde casa. Desde casa. De baile en casa. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, México se queda en casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.
Y cómo hacer cosa, para muchos dirán, ¿van qué? Y nosotros le decimos Van Gogh. Y Van Gogh. Muchos dirán, ay, claro, Vincent Van Gogh. Un gran artista con una historia increíble. Desde la oreja hasta sus pinturas, desde los girasoles hasta el amor. Hoy Elisa Queijero, que es nuestra maestra humanista, especialista en historia del arte, nos va a dar a todos una clase de ahora sí que historia del arte con Van Gogh. Pero explícales por qué es tan importante para los que dicen, pues a mí Van Gogh, ¿qué? ¿Por qué Exacto. es tan importante saber de Van Gogh?
Mira, yo creo que hay dos partes importantes alrededor de un artista. Puede haber muchas, pero yo creo que una sí es el legado que hicieron. Dicen que hay creadores, diluidores y todo lo demás. O sea, estos innovadores que cambian con los mismos materiales, cambian para siempre la forma del arte. Al final, un artista lo que está haciendo siempre, Marta, es expresar lo que está pasando en ese mundo y en esa sociedad. Por eso son tan importantes, de ahí los legados. Pero la otra parte que a mí me parece sensacional y que también a toda la gente que te sigue y que nos escucha y demás le fascina es, ¿qué pasó en la vida de esa persona para que hiciera eso? ¿Para que pintara de esa manera? ¿Para que sintiera de esa manera?
Claro, pero aparte les voy a decir una cosa. O sea, está bien que uno no sea especialista en arte, pero Ajá. hay cierta gente que tienes que medio ubicar quién es. Por ejemplo, Miró, Van Gogh, Picasso, Frida Kahlo, Monet.
Remedios.
O sea,
claro, claro.
Todos icónicos, así como Da Vinci, Rafael, Botticelli. Hay algunos que hay que medio saber. Como por cultura general, cuentavientes. Además, dice mi mamá, el que tiene plata, platica y el que no escucha.
¿El que tiene qué?
Plata, platica y el que no escucha. O sea, sí. El que tiene conocimiento puede platicar. Y el que no, pues se queda callado escuchando porque no sabe nada.
No, y además, yo creo que hay un proceso en el que el arte te puede atrapar si logras también comprender qué pasó para que hicieran eso. Primer error, muchas veces se dice o se piensa así por encimita que Van Gogh, que como lo dicen los alemanes o los ingleses, Van Gogh, ¿no? Es impresionista, no es impresionista, es postimpresionista. ¿Y cuál sería la diferencia entre impresionista y postimpresionista? Bueno, en realidad los impresionistas fueron estos locos de aquel entonces, esos jóvenes de aquel entonces, de finales del siglo XIX, que buscaron cómo romper las reglas establecidas de las bellas artes. Es decir, lo que la academia era la que determinaba lo que era arte y lo que no era arte, y se tenía que seguir ciertas formas. Y ellos fueron los primeros, como para que todo el mundo lo pueda ubicar, fueron los primeros en hacer puntillismo o en hacer con una serie de movimientos de pincel muy rápidos, figuras que no fueran tan específicas ni tampoco pintaban dentro. Es decir, pintaban en exteriores, buscaban la luz. Van Gogh va a venir de los Países Bajos, de Holanda, y en un principio está
es holandés.
Es holandés, empecemos por ahí. Es de los Países Bajos, nace en Zundert y va a nacer en 1853. La diferencia con los impresionistas y postimpresionistas es que el postimpresionismo le pone emoción también, un sentimiento. Si ustedes ven, como dices, un Monet, un Renoir, un Manet, pues son pinturas que te pueden fascinar por sus colores y sus contrastes y su luz y sus formas nuevas, pero a lo mejor no te hacen sentir. Van Gogh, no importa en su momento que nosotros veamos un puente, un paisaje o unos girasoles, también nos hace sentir. Es como que transmite también el sentimiento. Gauguin también sería postimpresionista, Paul Gauguin. Ahora, dijimos que nos vamos a enamorar de Van Gogh. La verdad es que le estaba justamente contando a Rebe, Marta, que estudiara a Van Gogh y comprender lo que le sucede de niño y cómo se relaciona con su hermano, te derrite el corazón. Es una historia de amor más allá de la historia tradicional de hombre y mujer. Esta es la historia de amor de dos hermanos, donde además sin uno no tendríamos el arte del otro. Claro. Entonces, Van Gogh va a nacer en Holanda, en Zundert, en 1853. Estamos hablando de... Nace en una familia súper conservadora. Su papá es pastor, muy rígido. Y dirías, bueno, pues hasta ahí normal. Bueno, pues resulta que Vincent Van Gogh no es el primer Vincent Van Gogh. Él tuvo un hermano primero que muere muy chiquito, bebé. Y la mamá jamás lo supera. Okay, aquí va a empezar el primer trauma. Y fíjense qué curioso, porque a Dalí le pasó lo mismo. Dalí, existe otro Salvador Dalí. Nada más que la mamá se desvivió por este nuevo Salvador Dalí hasta convertirlo como si fuera una reencarnación y un sobreamor por Dalí, que le crea una autoestima súper sólida, casi exagerada. Y en el caso de Vincent, nunca fue amado. Nunca fue abrazado, nunca fue... vive un rechazo por parte de su mamá. No nos vamos a poner aquí a juzgar a la mamá, simplemente no pudo volver a amar después de la primera pérdida. Va a tener 6 hijos esta mujer, Ana Cornelia, y nunca puede volver a amar, y Vincent vive este rechazo buscando los brazos de su mamá todo el tiempo. ¿Qué va a pasar a los 4 años después, cuando nace Theo? Hazte de cuenta que Vincent se propone en el corazón que eso no le va a pasar a Theo. Y se desvive por su hermano. Vaya, en invierno le enseña a andar en trineo, en patines, en el verano se van a la playa. Sobre todo terminaban sus tareas y salían corriendo en las tardes, y le enseñó perfectamente lo que era la naturaleza, el color del sol. Cuando nosotros vemos, y aparte en tu Twitter, obviamente le estamos pasando diferentes imágenes, tanto del lugar como de los hermanos. Y si ustedes ven la actitud de niño de Vincent y la actitud de Theo, desde ahí lo sienten. Theo ya está echado para adelante, así todo galancito, los dos bastante guapos, pero Vincent siempre como comprimido, y como siempre lo vamos a ver, hablando de relaciones, siempre lo vamos a ver buscando ser necesitado, buscando esa parte como mínima de amor, Rebe Marta, ¿no? Ahora, la familia, les digo, rígida.
Voy a tener esas dos fotos para que vean cómo está Theo y cómo está Vincent en las fotos. Vas a ver a un niñito como Vincent, todo hecho para abajo, y el Theo como más echado para adelante, como más seguro.
Más seguro, porque siempre tuvo la aprobación, el cariño, el tiempo del hermano, y ya había pasado un poco el trauma del bebé que había muerto. Pero imagínate que los domingos, revela a quien llevaban a pasear, era a la tumba de su hermano con su nombre. Ese era el paseo de los domingos de Vincent Van Gogh. Ir a ver la tumba con su nombre.
La tumba.
Entonces, esta parte de no tener esa posibilidad de tener el amor de la mamá. Ok. Y aparte la rigidez del papá, porque es pastor luterano, mucha rigidez. Cuando llega a los 15 años, lo sacan de la escuela. Hay problemas económicos, lo sacan de la escuela y lo van a mandar con un tío a la Haya. El tío tiene una galería de arte. Ese va a ser, digamos, el primer contacto que tiene con el arte de Vincent Van Gogh. Aprende solo inglés, francés y alemán para atender a los clientes, y le empieza a ir muy bien. Aparte, era padrísimo, tenía que ir a las galerías y a los museos y empaparse de los clásicos del arte. Cuando Theo crece, lo mandan también a esta galería, y el tío dice, no, pues tú te vas para Londres, ahí tengo una sucursal. En Londres va a estar, ahí van a empezar las relaciones amorosas, fíjate. Se va a quedar en casa de la familia Lyer, o no es familia porque es una viuda con su hija, y entonces él está feliz porque les puede ayudar en todo. Te digo que cada vez que sentía que una mujer estaba como necesitada, quería él ponerse ahí y declararle su amor, y se enamoraba inmediatamente. Le declara su amor y le pide matrimonio a Eugene, la hija. Obviamente la mamá le dice que no. Y luego hay también teorías que dicen que no, que a la que le declaró su amor y a que le pidió matrimonio es a la mamá, o sea, a la viuda dueña de la pensión. Sí. Primer rechazo de Van Gogh. ¿Qué hace con ese rechazo? Se refugia en la Biblia. Como su papá había sido pastor, él le empieza a leer la Biblia en la mañana, en la tarde, en la noche, en la galería. Y entonces el tío le dice, mijito, aquí no puedes estar viniendo a leer la Biblia todo el tiempo, así que te vas. Y entonces decide que va a ser pastor. Aplica primero para la universidad, para estudiar teología, y cuando le quieren hacer los exámenes de latín, él dice, yo ya sé latín, pero el latín no sirve para nada. Lo corren. Y entonces se va a ir a las minas de cobre, que eran las zonas, digamos, más pobres y más sucias de todos los Países Bajos, él se va a predicar con su Biblia bajo el brazo. La iglesia todavía de Holanda le permite tener como una vivienda muy digna, y él le regala su vivienda a una señora que no tenía ni casa, ni trabajo, ni nada, y entonces vive como pordiosero junto con los mineros, y la iglesia decide que no puede tener ese tipo de relaciones, ni ese tipo de pordioseros sean como sus representantes, y de nuevo lo corren. En ese momento, sin profesión, sin trabajo, todo esto ya está, empieza a estar en las cartas con Teo. Sin profesión, sin trabajo, sin estudios, casi por azar, el gran Van Gogh va a llegar al arte. Nunca tomó clases formales de pintura. También les estuvimos tuitando una de sus primeras pinturas cuando tiene 11 años, a lápiz, que dices, oye, pues el talento ya lo traía, pero nunca tomó clases, Marta. Son de estos genios innatos. Genio. Y empieza a hacer estas pinturas al principio muy oscuras. Jamás pensaríamos los colores de Van Gogh versus lo que pinta en un principio. Y Teo, que ya trabajaba en arte con su tío, le dice, yo te apoyo. Y le manda desde entonces 50 francos todos los meses como una pensión. Y empieza a pintar otra vez Vincent. Ahí va a tener otro momento de, llega su prima viuda a vivir con sus papás, porque el papá era pastor. ¿Por qué no? Como la ve viuda con una hija, le vuelve a declarar su amor, le dice que se quiere casar, que está perdidamente enamorado de él y que la va a rescatar. La prima sale despavorida a casa de sus padres y dice, este primo está loco, otro rechazo. Fíjense cómo se van sumando los rechazos, para que cuando llegamos a toda esta escena, que muchas veces por lo que se reconoce a Van Gogh, Marta, es que se mutiló una oreja o se corta la oreja izquierda. Hay una serie de investigaciones muy profundas sobre si nada más fue el óvulo, si fue él, o si fue Paul Gauguin, que era un gran espadachín y se pelearon los dos. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Lo rechaza la prima, de ahí entonces se va a mover a La Haya y ahí se va a enamorar de una mujer mucho mayor que él, se llama Cien, o se conoce como Cien. Era prostituta, alcohólica, tenía sífilis y una hija. Vincent la recoge y todavía convence a Teo de que por favor le pague un poco más de pensión porque Cien lo necesita. Por supuesto, a nadie nos extraña que Van Gogh se va a infectar de sífilis, ¿verdad? Y de gonorrea. ¿Saben que en esa época cerca del 15% de la población, entre el 15 y el 20% de la población tenía sífilis y gonorrea? O sea, las enfermedades venéreas eran una cosa así de uno tras otro. Y obviamente, bueno, eran dolores, enfermedades, muchos morían de eso.
De ahí, un fun fact, de ahí, a partir de estos grandes contagios de sífilis, los antibióticos, no es que tú se te corte el efecto si tomas alcohol. Lo que decían es, no puedes tomar alcohol con tu medicamento, porque si le echaban alcohol, se iban a cooperar con todas las viejas, ¿sabes? Entonces era un contagiadero horrible. De verdad, esto está todo súper documentado. Entonces, de ahí viene el de no usar el alcohol con el antibiótico, ¿sabes?
O sea, no ir a fornicar,
Exacto, en lugar de seguir tu tratamiento, le chupabas, y como estabas con sífilis, que era súper contagioso además, pues ya prendido con tus copitas, y aparte en esa época que también era una promiscuidad terrible, era un contagiadero impresionante de sífilis.
Bueno, ahorita le vamos a poner rápidamente en Twitter los dibujos que él hizo de la mujer prostituta con la que vivió en La Haya. Ahorita se los vamos a poner.
Claro, porque la usa muchas veces, obviamente, como modelo. Tener modelos era muy caro. ¿Sabes qué? En todas esas regiones y en París, etcétera, estaba permitido ser prostituta. Era una profesión legalizada, pero tenían que pasar por una serie de pruebas cada 2 o 3 semanas, unas pruebas, la verdad, bastante denigrantes. Y una vez que estaban contagiadas las mujeres, entonces las asilaban, las metían dentro de un asilo, que era, de hecho, Picasso pasa un tiempo también pintando a las mujeres en estos asilos, y ya las trataban fatal, era como una cárcel asilo. O sea, primero te doy permiso, no te doy antibióticos, ya te contagiaste y te meto a la cárcel. El caso es que sí se contagia de sífilis en ese momento Van Gogh. Y fíjense cómo Teo no tenía esta relación nada más de hermano que todo le permitía y súper codependiente. En un principio le ayuda incluso con 100, la mujer prostituta. Pero cuando se da cuenta que no quiere a Van Gogh, que lo está usando, que Van Gogh nada más se distraía y otra vez volvía a las calles a prostituirse, le dice, a ver, o la dejas o se acabó mi ayuda. O sea, le pone un límite. Le pones el límite, la deja Van Gogh, se va a Ámsterdam y ahí vamos a tener la primera gran obra de Van Gogh, un óleo espectacular que se conoce como el comedor de patatas o el comedor de papas o el potato eater, Donde ya la expresión que logra de los personajes, y tanto en el Twitter de Marta como en el mío, nos estamos retuiteando todas estas obras que son espectaculares. Lo recibe Teo y le dice, está grandioso, pero tienes que cambiar, tienes que venir a París. En París están los impresionistas, tienes que conocer a Manet, lo que ahorita decías, ¿no? Llega Van Gogh, todos estos impresionistas conocían a Teo, los conoce, se impresiona con el color, inmediatamente los empieza a adaptar y ahí vamos a tener una serie de autorretratos de Van Gogh, uno tras otro, de diferentes formas, que además dicen, ¿por qué se retrata tanto? Pues porque no le podía pagar a un modelo.
Un modelo,
era lo que tenía para poder ensayar. Y entonces ahí Toulouse-Lautrec, que ya hablaremos también otro día de los impresionistas, Toulouse-Lautrec no crece, tiene una enfermedad de niño, se queda chaparrito y era el que pintaba casi todas las prostitutas de los impresionistas. Le dice, mira mi hermano, si tú quieres pintar como en Japón, porque le da como por conocer toda la cultura japonesa, si tú quieres pintar como Japón, te tienes que ir al sur. En el sur es donde realmente vas a estar en contacto con lo que necesitas y se va Arlé. Arlé va a ser donde va a estar la famosa Casa Amarilla. Y decimos famosa porque de verdad, cuentavientes, si ustedes ponen Van Gogh, de lo primero que les va a salir es la Casa Amarilla. Ahí escribe mucho su cuarto, que incluso estuvo en Bellas Artes hace un par de años, la habitación de Van Gogh. Y él se va para allá, conoce este color y empieza la explosión del color de Van Gogh. Empiezan sus cuadros espectaculares, él está en paz. Pero Teo ya había visto como estos desequilibrios de Vincent, esta forma de pronto iracunda de ser y le preocupa que esté solo. Y entonces Vincent murió por tener un amigo. ¿Y saben qué hizo Teo? Le paga a Paul Gauguin, que para esto ya era ególatra, famoso, exitoso, con una cámara, carisma, le paga a Paul Gauguin una pensión para que se vaya a vivir con su hermano, Arlé.
Ese tamaño de la... Teo tenía varo, entonces.
Teo ya era un comerciante de arte y digamos que hubo épocas en las que estaba un poquito mal, pero hubo otras donde claro que le iba bien. Pero Vincent, aquí me mata la ternura, Marta, porque dice, por primera vez tengo un amigo. Viene mi amigo conmigo a vivir. O sea, él no sabe que el hermano está pagándole una pensión. Claro. Él cree que Gauguin lo quiere y está todo entusiasmado. Los famosos girasoles de Van Gogh se los pone en el cuarto a Paul Gauguin cuando va a llegar. De ahí sale. Y Paul Gauguin, la verdad es que...
Espérame, Van Gogh le pone a Paul Gauguin para darle la bienvenida a su nuevo amigo unos girasoles que son los que acaba pintando.
Son los que acaba pintando, los famosos girasoles en un jarrón. Y Paul Gauguin le escribía a los otros impresionistas diciendo, pues yo ya no aguanto a este exagerado holandés, ¿verdad? Pero a él le gusta el amarillo, a él le gustan los girasoles, yo amo el rojo, ¿no? Con eso cerraba sus cartas como diciendo, nomás no puedo con este hombre. Y era una intensidad, sobre todo tenía una parte muy obsesiva Vincent y extremadamente también rígida, que venía de esta forma también protestante, cristiana, muy ortodoxa de sus padres. Y entonces cuando Paul Gauguin quería agarrar la jarra o irse a los burdeles, entonces le decía que por qué no seguía pintando y Paul Gauguin así de pues no te metas conmigo. Aquí es donde nos vamos a acercar a la escena de cuando se corta la oreja, ¿ok? Se pelea con Paul Gauguin la noche del 22 de diciembre. Se pelean fuerte. Y al día siguiente, 23 de diciembre, estamos hablando de 1888, Paul Gauguin le anuncia que se va a ir. Agarra sus tiliches y le dice que se va a ir. Ya vieron cuántos rechazos hay, empezando por el de la madre, todas las mujeres de las que se enamoró. Y al mismo tiempo le llega una carta de Teo, Marta, donde le dice que se casa, que está enamorada de Joana, que ella es pianista y además es bibliotecaria en el Museo British y que se va a casar con ella. Y exacto lo que hiciste, Rebe. Dijo, ¡ah! O sea, en la psique ya afectada de Vincent, no cabían dos amores en un corazón. Él lo primero que pensó es que me va a abandonar, Teo. Entonces, ahí es donde se siente muerto. Tenemos unas imágenes también de lo que es la Plaza de Toros de Arlé. Es una plaza de toros muy famosa. Y Vincent ya había pintado ahí y conoce en ese lugar lo que son las corridas de toros y cómo cuando el toro está caído y muerto, en ofrenda le cortan una oreja. Nosotros, gracias a una mujer que se llama Bernadette Murphy, porque había muchas teorías, les digo, alrededor de la oreja. No fue nada más el lóbulo, cuentavientes, sí fue la oreja completa. Es una rajada que se hace en diagonal, con una navaja de afeitar. En este dolor profundo que tiene, en el sentirse muerto, se rebana ese día 23 de diciembre la oreja, la envuelve y por mucho tiempo se dijo, como si te había tenido relaciones con prostitutas, ahí es cuando no es, vemos bien la historia, pues nos vamos con la finta de todo lo que dicen. Si había tenido una relación con una prostituta en La Haya y con otras, mucho tiempo se dijo que se había cortado la oreja porque había tenido una relación y amaba a otra prostituta y que ella lo había rechazado, pues no es verdad. A quien él le lleva la oreja es a la única amiga que tuvo en Arlé, que se llamaba Gabriel. Gabriel era una jovencita que era la que se dedicaba a limpiar el burdel. Entonces, él sí lleva la oreja al burdel y se la da envuelta. Le dice, ese es un pedazo de mí, cuídalo, esta es mi ofrenda para ti, porque me siento muerto, estoy como un toro muerto, ¿no? Y entonces, Gabriel, eran amigos porque a Gabriel además le había mordido un perro con rabia, entonces compartían cosas de enfermedad. Todo eso está en esta investigación de Bernadette Murphy, que es buenísima, que se llama La verdadera historia de la oreja de Van Gogh. Y estas investigaciones...
Pero dicen que ya no se acuerda ni siquiera del evento.
Llega un momento en que fue en un estado, sí, en un brote psicótico. O sea, muy mal. Él decide después internarse, Marta, aunque también hay unas cartas de todo el pueblo diciendo que Vincent es peligroso para la gente y para él mismo. Y entonces le escribe a Theo y le dice, me quiero asilar, en ese momento eran asilos. Y otra vez el amor del hermano le dice, a ver, Saint-Rémy es la mejor opción, pero no voy a pagar una habitación, voy a pagar dos habitaciones, una para que pintes y la otra para que duermas. Entonces, en este lugar tiene paz, 180 cuadros pinta en ese momento. La famosa Noche Estrellada, que es así como el hit, o sea, si quieren decir, bueno, ¿cuáles serían las obras maestras de Van Gogh? La Noche Estrellada sería una de ellas, que está en el Museo MoMA de Nueva York. La pinta en ese momento después de un día de visita de Theo. Platican todo el día, están a gusto en este psiquiátrico, bueno, que es un asilo. Vincent entraba y salía. Y después de ese día le dice, me sentí de nuevo de regreso a casa y de memoria pinta la noche que vieron. Esa es la famosa Noche Estrellada y por eso está cargada así de unos colores intensos y de una forma de ver la vida distinta y de ver los paisajes diferentes, pero no tiene en ese momento una tristeza. Sale después de, me parece que estuvo 80 días internado, sale, sí, porque son 150 cuadros en 80 días, y decide ir a ver a Vincent y a su esposa, Joanna, que habían tenido un hijo. Cuando llega a verlos, le pusieron Vincent a su hijo, Vincent Willem Van Gogh. Él se enternece profundamente, se da cuenta que su hermano lo ama y que además su cuñada lo entiende más de lo que él cree. Le regala un cuadro que se conoce como el almendro en flor divinérrimo. Y se empieza a terminar la vida de Van Gogh. ¿Por qué? Se va a mover ahora al norte, junto con un doctor que era el doctor Gachet. Que el doctor Gachet le abrió las puertas de su casa, su esposo y sus hijas cenaba con ellos, le ayudaban. Jamás se imaginó el doctor Gachet que Vincent, ¿verdad? Que un cuadro de él se iba a vender en 89 millones de dólares. Eso costó.
Para ahí. Hacemos una pausa y regresamos. Cuentavientes, todo lo que siempre han querido saber sobre Van Gogh y por qué es tan relevante aprender de esto como parte de la cultura general al volver con Elisa Quejero. No se vayan.
W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Estamos donde estés. Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
Estamos de regreso en W Radio platicando con Elisa Queijeiro y aprendiendo todos la vida y obra de Vincent Van Gogh, este gran postimpresionista, lo dije bien,
Muy bien.
De los Países Bajos, holandés, y toda su obra y milagro, cuentavientes. Entonces nos quedamos que Vincent van Gogh, ¿en qué nos quedamos?
Nos quedamos en que se va a ir con el doctor Gachet, o sea, que estuvo internado.
Ajá.
Estuvo internado en Saint-Rémy, 80 días, 150 cuadros. O sea, imagínense la capacidad.
Internado, ¿no?, en un asilo porque se sentía que estaba loco.
Sí, porque ya había tenido este brote psicótico en el que, bueno, se mutila la oreja, la izquierda. Y entonces cuando sale, el hermano también como muy preocupado dice, pues, que esté cerca de un doctor. Y le recomiendan que ya otros de los pintores de París con los que se relacionaban, que eran todos estos impresionistas, habían estado cerca del doctor Gachet, que además era un pintor amateur, este doctor. Amaba a los impresionistas y posimpresionistas y lo recibe. Ya sabía cómo cuál era toda la forma en la que vivía Vincent. También sabía que tenía como estos brotes de obsesión intensos, de psicosis también, que tenía sífilis. Entonces el doctor como que estaba a cargo. Y la familia lo recibió y entonces iba a cenar. Y hay un chorro de retratos de las hijas. Y bueno, hay dos retratos de las hijas y varios del doctor Gachet. Y lo que te digo es que jamás se imaginó el doctor Gachet que uno de sus cuadros se iba a vender, ¿por qué no?, en 1990 por $82.5 millones. Esta está en una colección privada. Es uno de los cuadros en colecciones privadas más caros que existen. Es una colección privada de un japonés. Se llama Ryohei Saito. Pero justamente ahorita que hablamos de La Noche Estrellada y en lo que valieron sus cuadros, ¿saben que nunca, Marta, nunca, bueno, vendió un solo cuadro en vida?
¡No!
¡Uno!
O sea, nunca vio el dinero.
Nunca vio el dinero, pero además Teo no se cansaba y haces de que le decía, bueno, yo te doy tus 50 francos al mes, o le ayudó con el doctor Gachet o en el hospital de Saint-Rémy. Pero además le decía a Vincent, vas a poderlos vender. Justo hay una cita que a mí me parte el corazón donde le dice, te prometo que llegará un día que las personas que miren mis cuadros sabrán que vale más que las pinturas con las que están hechos. El cuadro más caro de Van Gogh es justamente también el retrato de uno de los pocos amigos que hizo esto, Senarlé. Lo hace en 1989 es cuando se subasta el retrato de Joseph Boulan. Lo pueden imaginar, es un cartero, entonces está vestido de cartero, pero toda la parte de atrás es verde con flores y la barba llena de remolinos, como los mismos remolinos de los cielos de La Noche Estrellada. $111 millones.
No, bueno.
$111 millones. Este lo pueden...
¿Quién tiene ese que pones también o quién?
¿Mandé?
¿Quién no tiene ese?
No, ese no está en una colección privada, esa pertenece al Museo de las Finas Artes de Boston.
Ok.
Y así nos vamos, bueno, justo en junto con La Noche Estrellada, pinta también iris o los lirios iris. Y ese, ¿por qué no? $101.2 millones, colección Paul Getty en Los Ángeles. Así nos vamos con Van Gogh, que solamente tuvo una exposición y esa exposición fue en un restaurante en París y por hacerle un favor a Teo. O sea, fíjense cómo si de pronto tenemos estos hombres que son adelantados a su época. Cuando hablamos de Picasso, nos dimos cuenta y supimos que Picasso fue exitoso en vida. Dalí, vaya, millonario, exitoso, famoso. Él mismo fue una en vida. En el caso de Van Gogh, no. Estos dos últimos años que va a estar con el doctor.
¡Qué horror! Estoy deprimidísima.
Sí. Pero además vas tejiendo esa historia de amor de los hermanos. Ahora, ¿qué pasa? Ya no tiene una oreja, entonces la trae vendada. Sale cargando sus lienzos y sus los atriles de madera para irse a pintar, porque lo que buscaba era la luz, buscaba los campos. Entonces, los jóvenes, ¿a dónde se va a mudar al final? En esta última parte se va hacia el norte, se llama Auvers-sur-Oise, el lugar en Francia, donde está con el doctor Gachet. Y cuando él está ahí, pues los jovencitos se burlaban de él, Marta. Y haces, ¡ay, ahí viene el loco! ¿No? Ahí viene el loco, y le aventaban piedras y todo. Y él no les hacía caso y seguía pintando y seguía pintando. Gracias a dos investigadores americanos, que son estos dos grandes, grandes investigadores a los cuales les dan el premio Pulitzer por la investigación que hicieron en su momento de Pollock, que ya hablaremos de este Pollock. Si lo quieren nada más ubicar, es el primero que empieza a tirar pintura y que hace como estas pinturas totalmente abstractas. Sí. Ellos hacen una investigación de Pollock, estos dos investigadores que se llaman Stephen Naife y Gregory Whitesmith, y les dan el Pulitzer. Bueno, Marta, años estuvieron investigando porque no les cuadraba lo que decían. La muerte de Van Gogh siempre se pensó que había sido un suicidio, un disparo en el pecho. Pero de entrada ya, o sea, el disparo en el pecho es extraño.
Incómodo. Pero ellos,
muy incómodo. Ellos empiezan a averiguar por qué nunca hay una carta. ¿Por qué las últimas cartas, digo, tanto que escribía y tanto que le escribía a Teo como diciendo, ya me voy? Al ser religioso, la idea que tenía del suicidio era sumamente aversiva. Es decir, no estaba de acuerdo con el suicidio para nada. Pero bueno, ya si se cortó una oreja, sabíamos que en un brote psicótico pudo haber sucedido. No hay carta, nunca se encontró la pistola. Y cuando empiezan a averiguar, porque sí había tipo de autopsias en ese entonces, era imposible que como estaba el disparo, él se hubiera autodisparado. O sea, tenía que haber tenido como una cierta inclinación. Entonces, este libro que saca Penguin Random en el 2011, que se llama Van Gogh the Life, estos serían los dos libros para quien quiera saber de Van Gogh y meterse a fondo, se llama Van Gogh the Life. Son las últimas dos investigaciones que además avala el Museo Van Gogh de Ámsterdam, que son los que tienen los estudios de la vida de Van Gogh. Se dan cuenta que al parecer unos de estos jovencitos que se están burlando de él estaban de cacería en uno de los campos donde están y en burla le disparan a Van Gogh. Van Gogh dispara en la casa del doctor Gachet. Él llega con el pecho, corriendo con el doctor Gachet, sosteniéndose el disparo en el pecho. El doctor Gachet lo recibe, lo curan, le escribe un telegrama a Teo y le dice, toma el siguiente tren, tu hermano está muy mal. Y cuando llega ahí, lo ve sentado en la cama, vendado el pecho, ensangrentado todavía, porque estamos hablando de finales del siglo XIX, sonríe nada más Vincent, nunca acusa a los jóvenes, como que dice, él sabe que es un accidente, guarda silencio. Y toda esa noche, estamos hablando del 29 de julio de 1890, Teo lo abraza, se mete con él en la cama, lo abraza, platican, y le dice, me siento regresando a casa, como si pudiera estar en el hogar, por favor, llévame a casa. Y Teo le dice, te lo prometo, nos vamos a ir a casa. Y esto nunca pudo ser, porque el 29 de julio de 1890 muere Van Gogh en los brazos de su hermano Teo. Entonces, estos investigadores averiguan que no hubo un suicidio, algo que es impresionante, entendiendo el amor incondicional o el amor eterno. Disney y algunos otros nos lo echaron a perder, ¿no? Que era el de las princesas. Pero el amor de estos dos hermanos sí es un amor impresionante que se tuvieron el uno para el otro. Vincent lo salva cuando es niño, Teo siempre está pendiente con él, siempre cree en él. Bueno, imagínate cuál fue el dolor de Teo, que a sus 34 años, porque Vincent muere a los 37 años, Marta. Todos estos cuadros, pintó más de 800 cuadros en su vida y 1,600 bocetos y dibujos, solamente fueron en 10 años.
¡Qué bárbaro! ¿Y quién rescató todo eso?
Pues ahí viene el gran rescate, porque es una mujer. Es Joana, la esposa de Teo. No solamente eso, decide que Teo va a estar enterrado junto a su hermano. Bien. Estuvieron juntos en vida y juntos tienen que estar las tumbas, las dos están en Uber.
Pero espérate, no te saltes eso. ¿Y cuándo se muere Teo?
Ah, sí, se muere a los 6 meses. Perdóname, Rebe, tienes razón. A los 6 meses también tenía sífilis, no había dicho. Y sobre todo muere de tristeza.
Claro.
Con la muerte de su hermano. Muere de depresión. Y entonces Joana dice, no, pues de aquí los voy a enterrar juntos. Y ella, como era la bibliotecaria del Museo British, lo que ella hace es que empieza a seguir todas las cartas y es la primera mujer que hace la ruta de Vincent. Recorre todos los lugares donde fue, recopila los cuadros. Es muy doloroso saber que todos los cuadros que le había mandado a su mamá los quemó la mamá.
O sea, la mamá
nunca creyó en el arte de su hijo. Y ella no descansa hasta ver el sueño de los hermanos Van Gogh cumplirse, Marta. Va galerista por galerista por galerista. Gracias a ella tenemos hoy el Museo Van Gogh en Ámsterdam. Tenemos toda la obra de él y logró que estos hermanos y que el arte de Vincent fuera reconocido hasta lo que hoy tenemos. Entonces, al principio decíamos, ¿por qué es importante Van Gogh? Creo que cuando entendemos la historia, se nos derrite el corazón por este hombre que la pasó muy mal. No se pierdan, les podemos también ahí tuitear el pequeño corto de Doctor Who y de lo que podría sentir Vincent si viera hoy lo reconocido que es, el amor de estos dos hermanos. Y prácticamente en todas partes del mundo podemos tener la oportunidad en los museos de acercarnos y de conocer un Van Gogh. En México ahorita, ya gracias a que es una extensión de más de 2,000 metros y son 3,000 obras distintas que están puestas en Van Gogh Alive, con protocolos de seguridad para que la gente lo pueda visitar. Y aquí es, escuchen este podcast, después de este programa, ya saben que también tenemos los podcasts en mi plataforma, conocer de Van Gogh y acercarse al arte desde ahí y comprender cómo no es impresionista porque no es un pintor de caballete alejado de la emoción, siempre pintó desde el corazón y después desde esta psique afectada. Y eso es lo que queríamos hoy platicar para realmente empezar el día, Marta, con otra emoción, otra sensación y entendiendo que el arte sí salva vidas.
¿Qué cosa
está más feliz importante? La gente.
Oye, hagamos un especial de impresionismo, ¿te parece?
Va, me late, por favor.
Todos. Sí. Va. Sensacional. ¿Dónde te contactan y dónde conectan contigo para tus cursos y todo, mi queridísima Elisa?
Muchas gracias, Marta. Sí, porque además en esta pandemia estamos haciendo justamente cursos por Zoom cada semana. Por favor, escríbanos a eventos@elisa.mx y si no, métanse a mi página, Elisa Queijeiro. También estoy en todas las redes como Elisa Queijeiro y ahí van a ver los cursos. Viene Malintzin la próxima semana. Voy a dar... ¿Te acuerdas que juntas platicamos de Malinche? Te encantó la historia y luego con Nacho Cano y que hice todo el documental con Nacho. Bueno, próxima semana, curso de Malinche, Van Gogh a finales de septiembre. Voy a hablar cada semana un curso, elisaqueijeiro.com o bien en mis redes, Elisa Queijeiro y eventos@elisa, ahí, .mx. Ahí están donde nos pueden contactar y acercarnos, porque viva el arte con placer y la cultura con sentido. Démonos espacios donde podamos inspirar nuestro corazón, donde podamos comprender estas historias y que a pesar de estas circunstancias, miren lo que fue capaz de hacer Vincent. Y un bravo por Joana Van Gogh.
Claro.
Y por Van Gogh. Bravo.
Dice que otra vieja dice, ni más, me los quedo yo y a ver qué onda.
O me vale, o por qué le voy a poner el nombre de tu hermano loco, yo qué sé, ¿no?
Exactamente, yo me los quedo, porque yo me los merezco, ¿no?
Todo el mundo súper contento con esta historia. María dice que hasta la lagrimita se le salió. Ah. Que por favor busquemos el libro El Arte de la Rivalidad de Sebastián Smith.
Ok.
Está leyendo. Gel dice, súper buena explicada, siempre quise entender lo de la oreja. Y no me fallen con lo de la vida de María Félix, me quedé picado con eso. Ya lo hicimos con...
Con mi amigo, nuestro amigo.
El Mazán.
Con Sergio, ayer.
Creamos el libro de Irving Stone, El Anhelo de Vivir, la vida de Vincent Van Gogh. Uh-huh. To Live the Life of Vincent Van Gogh, padrísima. Y bueno, sepan que pueden rescatar, toda la clase que tomamos hoy con Elisa en el podcast en martadebaile.com, en wradio.com.mx o en Spotify, en cualquiera de esas plataformas siempre pueden rescatar la información. Quedas contratada para Elisa, ¿no?
Va, preparemos a los
géneros. ¿Se llaman géneros?
Sí, son diferentes géneros pictóricos.
Hagamos esta parte de los impresionistas que quiere Marta y luego, ¿sabes qué? Aviéntate, que es precioso. Todos los Goyas y todos estos españoles tienen un nombre. ¿Cómo se llaman? ¿Los qué? Los flamencos.
Los flamencos, que además parte de lo que fue la... Vincent tiene una influencia fuerte de los flamencos.
Es divino. Toda la obra de los flamencos es divinísima.
Con una carga emocional importante. Y creo que a los impresionistas nos va a gustar ver cómo son estos rebeldes, ¿no? Cómo son estos rebeldes que le dicen a la Academia Francesa, tú y tu Academia, ahí se ven, y hacen su primera exposición en el Salón de París. Y cómo necesitan también estar unidos, ¿no? Para poder salir adelante. Y pues bueno, gracias al impresionismo vamos a poder llegar después a un cubismo y a un abstraccionismo, etcétera, que son los que rompen la imagen. Así que yo feliz les preparo el impresionismo y entren a los cursos, la van a pasar muy bien, nos vemos a las 6 de la tarde, de 6 a 7:30, platicamos delicioso de las diferentes, y también al nuevo podcast que también tengo, Marta, gracias a toda esta experiencia en Spotify, tenemos ahorita... Sí, Rebe, estuvo increíble. Toda la pandemia lo que nos dio fue la oportunidad de Nelisa Queijeiro en Spotify y eCultura, el blog. Ustedes pueden encontrar todo este tipo de información detallada y todas las historias narradas como a ustedes les gustan, desde por cómo va Notre Dame hasta la historia de Vincent Van Gogh. Y esta semana sale Dalí, así que no se lo pierdan. Gracias, Marta Dorada. Gracias, Rebe, por este espacio. Bien. Y que hoy la tecnología, gracias, que fue aliada de nosotros.
Nos permite vernos, qué bueno.
Sí, eso me encanta.
Ahí está, maravilloso, lo vamos haciendo entonces.
Pues muchas gracias, lo vamos preparando y lo agendamos, ¿les parece? Gracias a todo el equipo también que nos ayudó a conectarnos y a estar bien. Marta, ya tengo ganas de darles un abrazo, ¿eh?
Un beso, sí, totalmente. Bueno, son las 11:50 de la mañana en W Radio. No se vayan, regresando del corte, cuentavientes. Mario Guerra es en the house y hoy vamos a hablar con Mario de todos los que quieren una pareja, pero necesariamente no están dispuestos a invertirles y no entienden que eso viene junto con pegado. Al volver en W Radio y más adelante, la segunda parte de los do's y don'ts de la primera cita con Evan Marcatz. Todo eso antes de la una en W Radio.
¿Por qué engañar? ¿Por qué engañar? ¿Por qué engañamos? Este mes, en Revista MOA, la infidelidad. Que si las mujeres, que si los hombres, que si el amante, los países, las profesiones, las edades. ¿Por qué duele tanto y cómo se supera? Además, ¿te volviste un COVID workaholic? Aprende a poner límites a tu chamba. Y te contamos los peligros físicos, emocionales y mentales de vivírtela sentado para que te levantes, pero ya. MOA Agosto, una edición para llorar, sanar y carcajearte en el proceso.
Una revista de Marta de Baile.